Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a esta iniciativa de Explora Tarapacá, llamada Foro de Opinión y Debates Escolares 2021, Conéctate 2.0. Estamos muy felices de esta nueva ocasión aquí en Conéctate. La Universidad de Tarapacá, como siempre, a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, le da la bienvenida a cada uno y uno de ustedes. Saludamos a quienes ya se empiezan a conectar a la transmisión del día de hoy. Y como siempre, les decimos que para quienes se vienen interiorizando o es primera vez que ve esta actividad de Conéctate, el objetivo principalmente es fomentar las habilidades de pensamiento crítico en los y las participantes, en el contexto de discusión e identificación de distintos puntos de vista sobre temas propios de la contingencia. Esta actividad, lo importante y lo bonito de esta actividad es que se presenta como una vitrina para la voz de nuestros estudiantes de Tarapacá para que expresen sus diversas opiniones, las cuales están basadas en sus propias investigaciones con fuentes y carácter de validez científica. Saludamos nuevamente a todos y a todas quienes se empiezan a conectar a esta hora de la tarde y les contamos que estamos saliendo en vivo y en directo por distintas plataformas, por Facebook Live de Explora Tarapacá y la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, por la plataforma UTAPLAY, también nuestro canal de YouTube y Facebook de Explora Tarapacá, y también contamos con el apoyo de nuestros grandes amigos del Museo Regional de Iquique, con su fanpage, y el fanpage es de Iquiqueño, y también obviamente con nuestros queridos amigos de El Morro de Tarapacá, con Avísale TV. Así que un gran saludo, un abrazo para cada uno y también al público para que también se suscriban a cada una de estas cuentas. Antes de comenzar, como siempre, queremos contarle que pensando en la integración, en la participación de todos y todas, contamos con nuestra intérprete en lengua de señas, Lisette Chévez. Lisette, ¿cómo estás tú? Como siempre, un gran abrazo, un saludo y espero que nos vaya muy bien. Y con esa alegría que te caracteriza para todas nuestras actividades. Antes de comenzar, queremos darle un saludo a nuestra directora general de sede de la Universidad de Tarapacá, sede de Iquique, a la directora Yerna Godoy, y también a la directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá, a Valesca Cepeda Cordero, quienes hacen posible nuestras transmisiones. Les contamos a todos que Conéctate tuvo su proceso de convocatoria y tenemos 25 estudiantes de aquí de la región de Tarapacá que esperan su turno para participar. Este es el segundo foro de opinión de debates escolares en ciencia y tecnología. Y los estudiantes del día de hoy tenemos en primer lugar a Jonathan Marca de la Academia Nacional, él está en cuarto medio. También tenemos la participación de Felipe Rivera del Colegio Marista Hermano Fernando, él está en segundo medio. Tenemos también la participación el día de hoy de Rafael Vegaso, del Colegio Bulnes, él está en octavo básico. También tenemos la participación de Catalina Vilches, del Liceo Bicentenario Minero, su Santidad Juan Pablo II, ella se encuentra en segundo medio. Y también tenemos la participación de Diana Robles, del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, ella se encuentra en cuarto medio. Así que saludamos a todos sus compañeros, saludamos a los directores de los establecimientos educacionales que sabemos que están contando con el apoyo y también obviamente de sus profesores y profesoras el día de hoy. El tópico para este segundo foro, el tema que nos llama el día de hoy y que van a debatir, van a opinar nuestros estudiantes es: ante los diversos casos de daños irreparables a los diversos monumentos nacionales en nuestra región, ¿su acceso al público debería ser cerrado totalmente o ser entregado a administración en concesión para su resguardo adecuado? Ese es el tema del día de hoy. Y para proporcionar una visión general, una introducción a este tema para nuestros estudiantes y para todo el público que nos ve el día de hoy, tenemos a nuestra especialista, ella es Patricia Torres, licenciada en Historia y Gestión Cultural. Señora Patricia, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla. Bienvenida a Conecta 2.0 y la verdad, un agrado para nosotros tenerla aquí.
Buenas tardes a todos. ¿Comienzo?
Señorita Patricia, antes de que comencemos, invito a nuestros estudiantes que se hagan partícipe, a nuestra señorita directora, si puede subir a los estudiantes. Chiquillos, los presento. Acá tenemos a Felipe Rivera, también tenemos a Jonathan Marca, Rafael Vegaso, Catalina Vilche y Diana Robles. Ellos son nuestros estudiantes del día de hoy. Aprovecho también de saludar al resto y de los estudiantes de Conectate que están viendo esta presentación, tomando notas y posteriormente van a pasar un proceso de evaluación a sus compañeros que están participando el día de hoy. Y antes de comenzar, también quería recordarles que a todo el público que pueden expresar sus opiniones y temas de interés respondiendo a nuestra encuesta que se encuentra aquí abajo en la descripción de este video. Así siempre nos van a poder ayudar a mejorar y eso no les va a tomar más de 1 o 2 minutos. Señorita Marisa Torres, licenciada en Historia y Gestión Cultural, cuéntenos este tópico sobre el día de hoy. Ante los diversos daños irreparables a los monumentos nacionales de nuestra región, ¿su acceso al público debería estar cerrado totalmente o ser entregada a la administración o concesión para su resguardo adecuado?
Primeramente quisiera felicitar al PARE Explora por gestionar esta actividad. Asimismo, destacar y felicitar la participación de los estudiantes hoy convocados. Como todos sabemos, el tema del patrimonio cultural es un tópico que hoy ha adquirido un gran protagonismo, al menos en estas últimas décadas. ¿Ya? Las reflexiones y el interés en torno al patrimonio cultural han surgido desde diferentes ámbitos. Desde el ámbito político, con la lucha y reivindicación de derechos culturales, por ejemplo, con el derecho que tiene cada comunidad a definir su identidad y cuál es el desarrollo que quiere tener respetando esta identidad. También desde el mundo académico, donde el patrimonio es un objeto de estudio de diferentes ciencias sociales. Y también desde el plano económico, con la industria del turismo, puntualmente del turismo cultural, que encuentra en el patrimonio el principal recurso sobre el que trabajar. ¿Ya? Y también ahí está el tema del impacto que genera esta industria sobre el patrimonio versus que las posibilidades económicas que también esta industria puede brindar para su protección. La verdad es que el concepto de patrimonio ha ido variando a lo largo del tiempo. Surge o se posiciona a mediados del siglo XIX en países europeos como Francia e Italia y con un carácter más de patrimonio artístico, monumental, histórico, ¿ya? Y es desde la década de 1950 que la UNESCO comienza a emitir una serie de definiciones que va complejizándose en el tiempo y diferentes esferas internacionales y nacionales adoptan estas definiciones para a elaborar políticas públicas, planes de desarrollo, etc. Por ejemplo, es recién en 1966 que comienza la discusión sobre los derechos culturales de la gente, cada individuo, pero también de cada colectividad. Para 1972 se reflexiona y se hace un llamado mundial a la protección del patrimonio cultural y se insta a los países que adopten políticas para la protección de estos bienes. En 1989 es una fecha clave porque ahí se recalca la importancia, se reconoce la importancia de la cultura tradicional y popular. Recordemos que en décadas previas se hablaba de una alta cultura elaborada por artistas, por grandes mentes, y no se reconocía las manifestaciones de la gente en sí. Y así sucesivamente el concepto de patrimonio, esta definición ha ido variando y ha ido adquiriendo mayores significados. ¿Ya? Para efectos del presente debate, yo quisiera recoger dos definiciones que emite la UNESCO en diferentes oportunidades que van a contextualizar un poco la problemática. Por un lado, y cito, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Recalco la palabra transmitiremos, porque el patrimonio se entiende como un legado que es recibido de nuestros antepasados, pero que debe ser entregado. Y se entiende que la comunidad tiene el deber colectivo de conservarlo. Es ahí donde se pone el acento en la necesidad de generar políticas públicas, conciencia social para la conservación del patrimonio. Un segundo concepto que quisiera traer a colación es el siguiente. El patrimonio es el conjunto de obras de la humanidad en las cuales la comunidad reconoce sus valores específicos y particulares con los cuales se identifica. La identificación y la especificación del patrimonio es, por tanto, un proceso relacionado con la elección de valores. Este es un concepto un poco más complejo y más moderno, que nos habla de que el patrimonio, los bienes o manifestaciones patrimoniales son el objeto sobre el que la sociedad deposita valores, deposita su identidad, deposita significados históricos, deposita su memoria. Es una elección, por tanto, constante y un ejercicio constante en el que realiza la sociedad al poner ese bien, en ese bien una serie de significados, ¿ya? En este sentido, el patrimonio cumple una función social, la función social de identificar, representar y contener los valores con los que una comunidad se identifica en el presente y se proyecta hacia el futuro.
Correcto.
Ambos aspectos del patrimonio, ya, la necesidad de su conservación y la importancia de su función social dentro de la sociedad, toman un especial cariz cuando hablamos de patrimonio material, sea natural o cultural. Patrimonio material que dentro de la legislación chilena es definido como monumentos nacionales, ¿ya? Los procesos de conservación que este tipo de patrimonio cultural exige, las medidas que en muchos casos ponen en cuestionamiento la pertinencia del acceso libre hacia estos, al tiempo que suman validez posturas que plantean la limitación o derechamente su prohibición, es una problemática que vivimos hoy en la región. La región de Tarapacá cuenta con 82 monumentos nacionales registrados, 67 monumentos históricos, 3 santuarios de la naturaleza y 5 zonas típicas, los que representan el 4,6% de todo el patrimonio material chileno. Las acciones tomadas para la conservación de estos monumentos y en muchos casos su gestión ha entrado muchas veces en cuestionamiento. Este es un tema que todos conocemos. Recordemos los casos del gigante de Tarapacá con las noticias que salían de turistas que entraban con vehículos o peatonalmente sin tener ningún respeto o precaución sobre este. O los casos que ya son habituales en la comuna de Iquique con el santuario de la naturaleza del Cerro Dragón, con la extracción de áridos, con la aparición y proliferación de microbasurales. Ya hace algunos años, el tema del Dakar y la controversia que generó esta actividad sobre los riesgos que significaban para geoglifos y sitios arqueológicos. Lo cierto es que todos conocemos esta problemática. Toda la comunidad sabe que hay una problemática sobre el frágil estado y el permanente deterioro de los monumentos nacionales en la región. Los y las participantes deberán fundamentar su opinión sobre cuál es la mejor solución para abordar esta problemática. Para ello, deberán indagar en cuáles son las causas que originan estos hechos que vulneran el patrimonio. Fundamentar cuáles son las mejores estrategias para su conservación y argumentar en última instancia si ¿qué es más conveniente? Asegurar su transmisión cerrando y limitando el acceso a la comunidad, pero por tanto, poniendo en entredicho la función social que cumplen ahora en el presente de identificar, de vivir, de relacionarse con la comunidad, o apostar por la gestión de este, teniendo en cuenta las diversas dificultades y riesgos que esta puede presentar y ha presentado en el pasado. Entonces, ese es el marco que da origen a este debate.
Buenísimo. Más claro que el agua, señorita Patricia Torre, agradecemos la introducción. Invitamos a los estudiantes del día de hoy. Chiquillos, por favor, enciendan sus camaritas. Vamos a realizar la ronda de preguntas a nuestra señorita directora. Así que puede subir a los estudiantes. Ahí se va sumando Jonathan. Se va sumando Diana, está con nosotros Rafael Vegaso, Catalina Vilches y se me queda por ahí Felipe Rivera. Ahí está Felipe. Chiquillos, una muy buena introducción. La verdad, mis felicitaciones a la señorita Patricia Torres, nos dejó muy claro. El tiempo de la verdad ahora, o como se dice por algunos lados por ahí, hable ahora o calle para siempre. ¿Tuvieron alguna pregunta, alguna inquietud durante su proceso de investigación de este tema? ¿Alguna pregunta que le quieran realizar a la señorita Patricia Torres en este momento? ¿O algo que no les haya quedado claro durante su proceso de investigación del tema? ¿Rafael? ¿Diana? ¿Jonathan? ¿Catalina? ¿Felipe? Todo bien. Ya,
Todo
chiquillo.
muy claro.
Todo muy claro. Agradecemos la introducción, señorita Patricia. Y partimos ahora con la presentación de Jonathan Marca. Chiquillos, los demás, por favor, apaguen sus camaritas. Vamos a dejar solamente a Jonathan aquí junto a nosotros. Y Jonathan, bueno, presentar a todo el público a Jonathan Marca. Él viene de la Academia Nacional, está en cuarto año medio. Jonathan, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de investigación que realizaste? Y lo más importante, obviamente, ¿estás a favor o en contra de este tópico? Y menciona tus argumentos del por qué adoptaste esta postura.
Buenas tardes, primero que todo. Con respecto a la investigación, pues me llamó mucho la atención al ir indagando por ahí diferentes daños que se ocasionan al patrimonio nacional, que como dijo hace un momento, nuestra, o sea, la coordinadora, que se van deteriorando con el tiempo. Y bueno, voy a comenzar. Frente al tópico, ante los diversos casos de daños irreparables a los diversos monumentos nacionales en nuestra región, me pongo en contra de que se cierre su acceso a todo público y a favor de que se entregue a concesión para su resguardo adecuado. Una de las razones por las que me voy por este punto es que, o sea, la educación, los monumentos nacionales son ricos en su valor histórico, arqueológico y patrimonial. Usarlos como herramientas pedagógicas para que las comunidades conozcan de su existencia y puedan llegar a conocer el verdadero valor que tienen y su importancia para la región de Tarapacá dará conciencia y reflexión para su posterior cuidado y apreciación, tal como lo propone el Consejo de Monumentos de Nacional. Y lo cito, la educación patrimonial es el principal dispositivo de sensibilización hacia las comunidades sobre la importancia de conservar el patrimonio tangible e inteligible como base de su propia memoria e identidad. Y bajo la premisa de que el daño o la pérdida del patrimonio local es un menoscabo para toda la humanidad. O sea, no solamente para nosotros que estamos en la región, sino que simboliza, va más allá de nuestra región. Tiene que tener un aprecio aún mucho más grande. Bueno, el fin último de la educación a través de los monumentos nacionales es poder concientizar a las personas para que los cuiden, precisamente. Por ende, tener que resguardar y proteger monumentos que se encuentren con el acceso al público cerrado y limitado, limita la difusión entre nuestra comunidad nacional e internacional, debido a que se limita el turismo hacia estos lugares, ya que algunos de ellos son centros de recreaciones. Y con esto paso de inmediatamente al punto número 2. Me permito tomar un poco de agua. Bueno, punto número 2, ¿por qué no debería cerrarse el acceso al público? La difusión, como mencioné hace unos momentos, la ubicación de los monumentos nacionales son lugares de recreación, tanto para tarapacaños como para turistas, como por ejemplo el Salar del Guasco, donde se realizan tours de días completos dentro del Parque Nacional, o la actividad de sandboard en el Cerro Dragón, que fomenta el deporte y a su vez maravilla con su bello ambiente y único y especial, ya que es considerado la duna urbana más grande de todo el mundo. O también las excursiones a los jeroglíficos de pintados, los cuales guardan grandes construcciones hechas por pueblos prehispánicos que albergan un gran valor histórico y digno de ser apreciado y disfrutado de manera presencial. Buscar resguardar y difundir con orgullo nuestros monumentos nacionales van más allá de solo ser importante, es necesario si buscamos el aprecio, el respeto y el cuidado adecuado por parte de las comunidades. Cerrar el acceso a todo público para evitar daños a los monumentos nacionales solo cubrirá una parte del problema y no lo quitará de raíz. La necesidad principal es dar conciencia del valor y la importancia de estos monumentos y una de las mejores formas de difundir es fomentar el turismo hacia estos lugares y será imposible si se niega el acceso a todo público. Y también como dato, con respecto al gigante de Tarapacá, que hubieron varios casos donde los automóviles llegaban y destruían este lugar. Algunos pensarán que por qué no, o sea, sería una buena idea cerrar hacer un perímetro y cerrarlo con un muro. Y la verdad es que sí se intentó hacer. De hecho, en el año 2013 se intentó hacer un cierre del perímetro donde se construiría un muro para proteger el gigante de Tarapacá. No obstante, la iniciativa, que partió con un presupuesto de 488 millones, fue abandonada en abril del 2014, quedando residuos de la construcción en el lugar. El motivo, según justifica la constructora, fue debido a los sismos ocurridos en el 2014. Según una investigación hecha por un arqueólogo de la Universidad de Tarapacá, Luis Briones, expone que la construcción de este tipo de medidas de protección no es recomendable. El serio inconveniente es que el muro generaría una retención de arena, terminando por enterrarlo. No se garantiza una permanencia más allá de 5 años. También agregó que cuánto costaría sacar este muro, más caro que el proyecto mismo. Y esas serían las razones por las que considero que cerrar los monumentos nacionales con el fin de resguardarlos haría que las personas dejaran de tener tanto interés en llegar a estos lugares y poder conocerlos, y poder con esto concientizarlos y también que lleguen a respetarlos. Y como mencioné también, el caso del gigante de Tarapacá, una buena opción sería, o sea, alguna persona piensa que una buena opción sería cerrarlo para que nadie pueda pasar, pero que como decía el investigador, esto retiene arena y entonces con el tiempo quedaría enterrado. Y bueno,
Bueno.
gracias por escuchar mi tesis.
No, buenísimo, Jonathan. La verdad, gracias a ti. Una muy buena presentación. La verdad es que se notó la investigación que realizaste. Precisa, concisa y sobre todo, desde mi parte, te felicito por no tan solo presentar los argumentos, sino también a través de tu presentación llamar a la conciencia sobre el cuidado de los monumentos nacionales y sobre todo también por los datos que nos brindaste hoy día. Así que de mi parte, felicitaciones. No sé si Patricia tiene algo que decir sobre la presentación de Jonathan.
Sí, también te quería felicitar, Jonathan. Me parece que abordaste las diferentes aristas que tiene esta problemática para sustentar la postura. Me pareció interesante, igual que recojas opiniones de especialistas, eso es bastante importante. Ya, y también la presentación de casos sirve para ilustrar y yo creo que sirvieron bastante para tu exposición.
Sí, también aprovechamos de saludar a Luis Briones, un gran amigo también de nuestra universidad. Así que felicitaciones, Jonathan. Espéranos quédate junto a nosotros un ratito, apaga tu cámara nomás. Y a continuación, obviamente despedimos a Jonathan Marca de la Academia Nacional. Él está en cuarto medio. Sabemos que muchos de sus profesores y directivos están viéndolo, además de sus compañeros. Así que le enviamos un gran saludo en representación de la Academia Nacional de Alto Hospicio. También ahora le damos la bienvenida a Felipe Rivera. Él está en segundo medio. El Colegio Marista Hermano Fernando, junto a la tutela también del profesor Alan Díaz, que le aprovechamos de enviar un afectuoso abrazo, un profesor siempre apoyando las actividades de aquí de Explora de acá. Felipe, amigazo mío, cuénteme, ¿cómo le fue su investigación? Y lo más importante también, obviamente, si está a favor o en contra del tópico, y principalmente, díganos, ¿cuáles son los argumentos que va a presentar hoy día para defender esa postura que usted toma?
Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi postura ante el tópico es en contra, ya que ante los diversos casos de daño irreparable a los diversos monumentos nacionales en nuestra región, creo que debe ser entregada su administración a una concesión para su resguardo adecuado, ya que cerrarla totalmente es una medida muy extrema para la cultura general de Chile y también el ámbito económico, ya que nos sirve también para los turistas puedan visitar el país por su patrimonio y sus monumentos, que son muy bellos, y que no se deben dañar como en estos casos que diré ahora. Como primer argumento, diré que según lo acontecido el 6 de enero del 2019 con dos turistas chilenos y un belga, como el 14 de enero del 2020 con dos turistas rusos, en donde en ambos casos se transgredió el perímetro de seguridad en vehículo, causando daño irreparable al geoglifo ubicado en el Cerro Unita, a 15 kilómetros del pueblo de Huara. Por lo que el Ministerio de Bienes Nacionales declaró como bien nacional protegido a dicho cerro. Esta medida ayudó a proteger el valor patrimonial del geoglifo. el 16 de marzo del 2020, el subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, indicó lo siguiente. A partir de esto vamos a definir la administración de este monumento arqueológico y para eso estamos trabajando con las comunidades de manera que su manejo y cuidado sea lo más fructífero posible y permita evitar que en el futuro se sigan produciendo eventos que dañen al geoglifo y que son irreparables. Agregó también que es muy relevante destacar que las medidas que se han ido adoptando por parte del Ministerio en conjunto con la Municipalidad de Guara son importantes porque nos han permitido, por ejemplo, la detención de los dos ciudadanos rusos, aportando pruebas para que fueran formalizados. Recalco, en términos legales, el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales dice que cualquier daño será sancionado con una pena de presidio menor en su grado medio. También van con multas de 50 UTM a 200 UTM. Como segundo argumento, quiero mostrar la importancia del crecimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, que es un organismo técnico que está presente en todas las regiones y que año a año mejora con la prevención y cuidado de nuestro patrimonio. Entre 1925 y 1970, el quehacer del Consejo de Monumentos Nacionales fue más restringido tanto en sus ámbitos de acción como en el número de consejeros. En este periodo, el accionar de la institución fue bastante irregular. Se declararon 50 monumentos históricos, correspondiendo en su gran mayoría a iglesias, fuertes y edificios públicos. Con la nueva Ley de Monumentos Nacionales, aumentó considerablemente el número de bienes protegidos y su naturaleza. Sin embargo, no es hasta 1994 que la institución comienza a consolidarse con la creación de su secretaria ejecutiva. En diciembre del año 2003, el Consejo de Monumentos Nacionales inaugura su propia sede institucional, dando así un paso definitivo para mejorar su funcionamiento. Desde el año 2006, que ha incrementado significativamente su presupuesto, lo que ha redundado en acciones específicas sobre los monumentos nacionales, especialmente aquellos que requieren acciones de emergencia para garantizar su integridad. El Consejo de Monumentos Nacionales busca aunar esfuerzos con la comunidad y con otras entidades de modo de optimizar el aprovechamiento de los recursos y situar el patrimonio monumental como una de las bases de desarrollo armónico en nuestra sociedad. El 17 de octubre del 2015, nuestra institución cumplió 90 años de historia. A partir del 1 de marzo del 2018, el Consejo de Monumentos Nacional pasó a formar parte del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y como para finalizar, quiero recalcar lo bien que hace el Bienes Nacionales Protegidos, que es un subsistema de propiedad pública y administración privada de áreas de conservación a través de un proceso de toma de decisiones participativo que permite la incorporación de empresas privadas al manejo sustentable de los recursos patrimoniales fiscales contenidos en los predios protegidos, independientemente o no de que sea un mito que dice que lo privado es mejor que lo público. Es cierto que para que puedan existir más recursos para poder proteger nuestro patrimonio es necesario la ayuda de empresas privadas. Eso sería, yo estoy en contra del tópico, de que se han cerrado totalmente su acceso al público.
Buenísimo, Felipe. Una buena investigación se notó, el manejo que tuviste hoy día, y a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la presentación de Jonathan, tú te fuiste por un ámbito más legislativo y gubernamental, así que tenemos otro punto de vista que se argumentó correctamente, así que te felicito, Felipe. Estimada Patricia, algunas observaciones, algo que decir de la presentación de Felipe?
Sí, también te felicito, Felipe. Igual que dijo Waldo, yo creo que aportaste bastante en el marco normativo que existe actualmente para el tema de la protección de monumentos nacionales, que abarca bastantes aristas. Sin embargo, también considero que hay algunos temas que deja de lado y que quizás pudiste recalcar en tu exposición, pero fue bastante completo, un aporte bastante conciso en el tema de legislación y todo el marco que existe para la protección y gestión de los monumentos nacionales en Chile.
Sí, me sumo a la palabra, Felipe. La verdad, felicitaciones. Y Felipe, te invito a que te quedes junto a nosotros, que apagues tu cámara nomás. Bueno, le pedimos a Felipe Rivera del Colegio Marista Hermano Fernando, él está en segundo medio, y también un saludo al profesor Alan Díaz. A continuación tenemos la participación de Rafael Vegaso, él viene del colegio Bulnes, está en octavo básico, junto a la tutela también de su profesora Estefany García. Así que, Rafael, ¿cómo está, amigo mío? Cuéntenos lo más importante de lo que nos lleva a la presentación del día de hoy, además de cómo está usted, cómo estuvo su proceso de investigación, cuál fue la postura que optó ante este tema y cuáles son los argumentos para defender esa postura. ¿Rafael? Sí, parece que está silenciado. A ver. ¿Rafael?
¿Se escucharon o no?
Ahí sí.
¿Se escucha bien?
Sí, se escucha perfecto ahora. Cuéntanos, amigazo, ¿cómo tuvo su investigación? ¿Está a favor o en contra? ¿Y cuáles son los argumentos del día de hoy?
Estoy en contra y me fue bien en mi investigación, creo. Ya, mis argumentos son, antes de nada, primero, ¿qué son los monumentos nacionales? Según el Consejo de Monumentos Nacionales, Consejo de Monumentos Nacional, un monumento nacional es una herencia cultural que se... Es una herencia cultural que se llena en el país, está fuertemente vinculada con su herencia social y cultural. Según la ley número 20.021, que es la ley que se encarga de proteger los monumentos nacionales, dice que las ruinas, las construcciones, los objetos de carácter histórico y artístico los considera como monumento nacional. Algunos monumentos nacionales de la región, o sea, algunos monumentos históricos de la región de Tarapacá son el Gente de Tarapacá y Humberson. Es importante que estos monumentos los conozca la gente, ya que puede representar nuestra historia, puede representar la historia de la región. Y mi segundo argumento es, que es una concesión igual que antes. ¿Qué es una concesión? Una concesión es cuando le dan el permiso a una empresa, de explotar los recursos de cierta zona. Y me gustaría explicar de un caso de concesión que no fue efectivo, que tuvo que ver la Universidad de Arturo Prat. Les hizo concesionaria del Palacio Histórica, donde lo utilizaba como casa de estudio, pero no le daba mantención. La Palacio Histórica presentaba daños y estaba en estado de abandono. Y es importante que la gente conozca de los monumentos nacionales, porque nos pueden estar a nosotros mismos como país, o diversos casos. Bueno, eso fue mi debate. Fue un poco corto, sí, perdón.
Sí, no te preocupes. Mira, lo importante de la presentación que tuviste hoy día es de que, y lo que se alcanza a rescatar, es de que tocaste un tema sobre las concesionarias y el mal uso que se ha realizado hasta el momento. Por ejemplo, mencionaste el caso del Palacio Estreca y en cómo no tan solo se han realizado estas malas ejecuciones y este malos cuidados, sino que también es importante, Rafael, mencionar el otro punto que tú tocaste acerca de la explotación que han recibido los diversos monumentos nacionales y el mal cuidado que ha tenido a través de la explotación minera. Así que ese es otro punto destacable de tu investigación, que se contradice, o sea, no se contradice, sino que va por otra línea investigativa de lo que ya realizaron tus demás compañeros. Así que mis felicitaciones, se entiende un poco el nerviosismo, pero lograste plasmar lo que querías presentar el día de hoy. Señorita Paricia Torres, si tiene algún comentario.
Sí, nada, quisiera felicitarte porque estructuraste bien con lo que nos comunicaste. Yo veo una estructura en tu discurso. Primero ofreces una definición, ya, según el marco legal vigente, y destacas el tema de la función social. O sea, cuando nos dices de que Humberstone cuenta nuestra historia, es la función que cumple este sitio para la comunidad. Cuenta, da cuenta de la historia de la comunidad, ya. También repetir lo que dijo Waldo, de que de lo que me pareció más destacable de tu exposición es que diste cuenta de que el hecho de dar una concesión no necesariamente asegura una buena gestión o que el sitio se va a conservar. ¿Ya? Expusiste el caso del Palacio Astoreca o el de impacto minero. Yo creo que esta parte se complementa muy bien con la exposición anterior de Felipe. Porque si bien él establece el marco legal que existe y el panorama ideal que hay en torno a la gestión, que puede haber en cuanto a la gestión del patrimonio, también una cosa es lo que plantea la normativa, lo óptimo, ¿ya? Y otra cosa es las experiencias de gestión que pueden haber y que presentan una serie de problemáticas y también dan cuenta de la limitación que tiene la normativa. Entonces, me parece bien tu aporte y complementa bastante al de tus compañeros.
Sí, Rafael, ya más relajado un poquito. Ya no eso. Rafael, te invito a que te quedes junto a nosotros unos momentos más. Relájate un poquito para que después retomemos con el tema del debate. Y apaga tu cámara por ahora. Despedimos a Rafael Vegaso del Colegio Bulnes. Él está en octavo básico. Y a continuación tenemos la participación de Catalina Vilches. Ella está en el Liceo Bicentenario Minero, su Santidad Juan Pablo II. Está en segundo medio, así que viene a representar a ese establecimiento educacional junto a su profesor tutor en esta ocasión, el profesor Belisario. Así que un gran saludo, profesor Belisario también. Catalina, ¿cómo estás? Primero que todo, cuéntanos. Posteriormente, ¿cómo fue tu investigación? ¿Te costó o no? Y también lo importante que nos lleva hoy, ¿estás a favor o en contra del tema? ¿Y cuáles son los argumentos para defender esta postura que tomaste?
Hola, primero que todo, buenas tardes a todos. Igual es bueno estar aquí en mi primer foro, así que igual estoy como emocionada, media nerviosa. Bueno, sobre la investigación, sí fue medio difícil encontrar algunas cosas porque hay mucha información sobre este tema. Y bueno, lo que puedo recalcar en sí es que hay muchos monumentos en esta región y yo no sabía sobre eso. Y ver cómo tantos monumentos son dañados y la gente no tiene, no hay conciencia de eso. Y bueno, yo estoy en contra. Ahora voy a continuar con mis argumentos. Con respecto a lo que se propone en el tópico que convoca el foro del día de hoy y que guarda la relación con los daños y el mal estado en que muchas veces se encuentran los monumentos nacionales en la región de Tarapacá, es que mi postura es en contra a la solución pensada con respecto a un cierre total de ellos o darlos en concesión para un resguardo adecuado. Para profundizar al respecto, es que me gustaría indicar que mi postura frente a ambas soluciones es crítica. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Primeramente, y para tener una base de conocimiento general frente a lo que se entiende por monumentos nacionales, es que me gustaría introducir mi postura explicando qué se entiende por monumento nacional. Tal como se sale expuesto en la Ley 17.288, publicada el 27 de enero de 1970 y digitalizada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se entiende por monumento nacional lo que se indica en el artículo 1. Son monumentos nacionales y quedan bajo la protección del Estado los lugares, ruinas, construcciones y objetos de carácter histórico o artístico, cementerios u otros restos de aborígenes, objetos paleontológicos o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, el arte o a la ciencia. Los santuarios de la naturaleza, los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, inscripciones y en general los objetos que están destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo. Es por esto, y apelando a la legislación dada por monumentos nacionales y considerando las facultades libertades propias de un país democrático y todos los ciudadanos se toman en cuenta al pensar en la idea de Estado, es que negar la posibilidad de acceso y de conocimiento a la población con respecto a los diversos monumentos nacionales sería antidemocrático, sobre todo si se toma en cuenta una de las tantas definiciones que contiene el diccionario en la Real Academia Española, donde indica que Estado es forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio de este modo y teniendo presente que nuestro país se encuentra actualmente en medio de la construcción de una nueva constitución que busca una mayor integración social de diferentes agentes de la ciudadanía. Es que optar a la solución que contiene el tópico y que se indica cómo su acceso al público debería ser cerrado totalmente, sería una respuesta antidemocrática. ¿Se imaginan que la ciudadanía de nuestra región no pudiese conocer tantos monumentos como lo son el Cerro Dragón o la Torre del Reloj de la Plaza Prat? ¿Sería apropiado negar la posibilidad a la ciudadanía de conocer espacios propios de su historia local? Yo creo que no. Actualmente en la región de Tarapacá existen variados monumentos, por lo que limitar el acceso a ellos no sería una solución viable ni democrática para mantenerlos sin daños. Por otra parte, y como segunda opción al problema de daño e infraestructura, se propone como solución la siguiente idea: ser entregada su administración a concesión para su resguardo adecuado. Para entender esta segunda respuesta al problema, es necesario entender qué es una concesión. Y de acuerdo al portal financiero Economipedia, tal concepto se define de la siguiente manera. La concesión tiene como fin hacer un mejor uso y aprovechamiento de instalaciones y bienes de dominio público o privado, la cual se establece por un determinado tiempo y para ello se concede la explotación a terceros. Por ejemplo, se puede ofrecer determinados bienes y servicios a sus ciudadanos sin la necesidad de gestionar o encargarse de la explotación de una determinada infraestructura. A través de la concesión, es la empresa ganadora la que explota y gestiona con un presupuesto público. Es por esto que no sería adecuado utilizar una concesión para el ciudadano de monumentos nacionales, sobre todo entendiendo que existe un Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, quien debiese velar por el cuidado constante de los monumentos y hacer un buen uso del presupuesto público destinado por el Ejecutivo para la mantención de los monumentos. Además, buscar una solución a una empresa privada sería quitarle la responsabilidad y adecuado funcionamiento a un ministerio que debería tener las habilidades y competencias para proteger los bienes nacionales. Para dar cierre, una de las soluciones que puedo dar a recalcar sería el tema de inculcar el cuidado de los monumentos, sobre todo desde pequeños, no solo en los colegios, sino que también en casa, para que se incremente un respeto hacia nosotros, nuestra cultura y país. Muchas gracias.
Buenísimo, Catalina. Oye, una presentación muy buena, muy crítica, y no tan solo es el también parte del debate, el ser crítico, así que te felicito en ese sentido. Te fuiste por un lado investigativo que va más hacia lo político, administrativo y social, así que tenemos otro punto de vista a considerar aquí. La verdad es que hemos tenido cuatro puntos de vista distintos, en líneas argumentativas distintas de investigación, así que se han complementado bastante bien, a pesar de que todos han estado en contra en este tópico. Pero se agradece la presentación, una muy buena presentación, déjame felicitarte, una investigación que se notó el trabajo que realizaste junto al profesor Belisario, así que también le enviamos un afectuoso abrazo y saludo. ¿Alguna palabra, señorita Patricia?
Sí, Catalina, te quería felicitar, me parece muy buena tu exposición, me parece bien cómo abordas la problemática, así como comentario, te cuento, yo soy peruana, ¿ya? Y una de las principales diferencias que encontré en la gestión del patrimonio acá en Chile es justamente lo que tú planteas, ya de que el patrimonio en Perú está asumido por el Estado, la gestión del patrimonio, todas las políticas están conducidas a que el Estado sea el encargado de poner en valor los sitios patrimoniales, etcétera, con pros y contras, ¿ya? Igual en Chile, si bien utilizan la vía privada, también, como tú planteaste, tiene una serie de problemáticas, ¿ya?, que son visibles, pero también pros, ¿ya?, que en Perú se siente la carencia de esos pros, entonces hay que encontrar un punto de equilibrio, pero de todas formas, como decía Waldo, me parece bien completa tu exposición y eso.
Muy bien. Catalina, espéranos un poquito, le damos la despedida a Catalina Vilches, ella viene del Liceo Bicentenario Minero, su Santidad Juan Pablo II, está en segundo medio, y a continuación recibimos a la última estudiante del día de hoy, hablamos de Diana Robles, ella viene del Liceo Politécnico, acompañada también obviamente por su querido profesor para nosotros, tutor en esta vez, el profesor Mario Nava. Diana, cuéntanos cómo estuvo la investigación que realizaste, además, si estás a favor, estás en contra, y principalmente el por qué.
Bueno, primeramente, buenas tardes. Yo, como todos los participantes anteriores, estoy en contra del tópico, y la investigación, al momento de hacer la investigación, al principio fue bastante difícil porque no sabía mucho del tema, sabía lo que todos saben, que es casi nada, pero mientras fui buscando información, encontré cosas interesantes que desde ahora las voy a recordar para siempre, yo pienso. Y para empezar mi argumentación, yo quisiera decir que, como ya dije antes, estoy en contra del tópico, pero primeramente estoy en contra porque yo pienso que el objetivo de la creación de monumentos nacionales es la preservación del legado histórico e identidad de una comunidad. Además, según la directora del Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago, Nuri González, ella señala que tiene que ver con la base que constituye nuestra identidad, lo que nos singulariza de alguna manera y que puede ser de naturaleza material o inmaterial. Edificios, historia oral, es lo que constituye una nación. Esto involucra que la responsabilidad directa recae sobre el Estado, el cual debería asegurar el libre acceso a estos monumentos. Al ser entregados a una administración de tipo privada, puede poner en riesgo su libre acceso y por consiguiente el reforzamiento de la identidad de una comunidad. Ahora, mi segundo punto sería que el tópico en sí señala el concepto de daño irreparable, lo que significa, según la Real Academia Española, que es un daño que no se puede reparar. Por lo tanto, no tiene sentido cerrar o entregar su administración a una empresa privada para su cuidado o resguardo adecuado, ya que el monumento no sería lo que era antes, y se podría decir que ya no existiría de la misma forma, perdería un poco su esencia. Pero, por otra parte, si ocurre un caso como el del Palacio Mujica, ubicado en el Paseo Baquedano, que producto de un incendio se destruyó totalmente, este lugar no podría construirse una estructura que esté alejada de su entorno como barrio, ya que atenta la identidad de dicho barrio, y además sobre esto, la delegación de Iquique del Colegio de Arquitectos hizo pública sus críticas, ya que apuntan a la funcionalidad que tendrá el futuro edificio, así como la falta de participación ciudadana en su diseño, luego de que el proyecto que reemplazaría al Palacio Mujica fuera revelado. Ahora, como tercer punto, yo quisiera señalar que para preservar los monumentos nacionales, que son parte de nuestro patrimonio, se requiere que las sanciones a las personas o instituciones que provoquen estos daños irreversibles sean proporcionales al daño generado, junto con una investigación adecuada, y que no ocurra como, por ejemplo, el caso del daño al camino del Inca, en donde el paso de vehículos de gran tonelaje del Ejército de Chile provocó una pérdida irreparable en cientos de hallazgos arqueológicos existentes. Y en este camino patrimonial, de más de 3.000 años de data, tras estos graves hechos, obviamente la comunidad indígena quechua de Quipisca presentó una denuncia ante la Fiscalía de Pozo Almonte, y en una reunión para dar cuenta de las afectaciones realizadas, personal de la Fuerza Aérea indicó que el sector no es utilizado por los militares y que no se practican ejercicios ni se movilizan vehículos por el área. esto negando completamente el hecho que se había causado en esa zona. Esto obviamente lo saqué de un artículo de la página oficial de la Fundación Desierto de Atacama. Y por otra parte, otro ejemplo de esto es el incendio de la ex aduana en el barrio histórico de Iquique, lugar emblemático de la Guerra del Pacífico, y hasta hoy, después de 6 años, no existen responsables penales del hecho, ni tampoco responsabilidades administrativas, según el informe del Consejo de Monumentos Nacionales. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Buenísimo, Catalina, la verdad. De mi parte también, obviamente, mis felicitaciones. En esta ocasión, bueno, para este foro todos estuvieron en contra de la temática. Y lo importante aquí es de que todos y cada uno de ustedes se fue por líneas argumentativas e investigativas distintas. En tu caso fue algo más legislativo, ligado a lo cultural. Lo ejemplificaste perfectamente, así que mis felicitaciones, se notó un buen trabajo y una buena investigación que se realizó y sobre todo, como te dije, repito nuevamente, ejemplificaste tus argumentos muy bien, así que de mi parte felicitaciones. Señorita Patricia, no sé si tiene algunas palabras.
Claro, igualmente quisiera felicitarte, Diana. Se nota que preparaste y visitaste, recogiste diferentes fuentes para tu presentación. También destaco el uso de ejemplos bastante y yo creo que el tema de los casos y la situación de cada caso va a terminar definiendo esta problemática, orientando cuál es la mejor forma de proceder hacia esta. Entonces es importante el tema de rescate de casos, de ejemplos.
Sí, Diana, felicitaciones en este sentido. Chiquillos, chiquillas, terminadas todas las presentaciones del día de hoy, invito a todos los estudiantes a que se sumen chiquillos junto a nosotros. Tenemos también aquí a Felipe Rivera, tenemos acá a la Catalina, se va sumando también Rafael Vegaso y Jonathan Marca. Chiquillos, en el mismo orden que hicieron las presentaciones el día de hoy, vamos a tener una breve retroalimentación por parte de ustedes. Partimos con, estimado Jonathan, cuéntenos cortito, ¿qué le pareció el debate? ¿Qué le pareció las presentaciones de sus compañeros? ¿Y algunos consejos, algunas observaciones el día de hoy?
Quisiera felicitarlos a todos. La verdad que me gustó muchísimo la presentación que armaron para el día de hoy. Y quiero destacar principalmente la pasión que le pusieron. O sea que lo argumentaron muy bien, hablaron bastante bien, bastante claro. Y eso, simplemente felicitarlos a todos.
Muchas gracias, Jonathan. Felipe, estimadísimo, cuéntenos, ¿qué le pareció el debate el día de hoy? ¿Algunos consejos, algunas observaciones hacia sus compañeros?
Nada, felicitarlos a todos porque lo hicieron muy bien y la investigación de Diana me pareció muy interesante y muy buena, así que eso, muy buena presentación de todos.
Buenísimo, Felipe. Rafael, estimado, ya un poquito menos con nervios, cuéntenos qué le pareció el debate, algunas observaciones, algunos puntos de vista para sus compañeros.
Me pareció bueno el debate. Estuvieron buenas todas las presentaciones de todos. Tengo nada que decir.
Seguimos entonces, gracias Rafael. Catalina, cuéntenos, ¿qué le pareció el debate el día de hoy? ¿Algunas observaciones, algunos consejos para sus compañeros y compañeras?
Bueno, la verdad es que, como ya dijeron mis compañeros, felicitarlos a todos por el tema de la investigación. Se nota que le pusieron empeño, como ya dijeron, ya pasión. Se nota que se tomaron el tiempo de investigar, de argumentar bien. Y así que yo los felicito a todos, pero al que me gustaría como a decir, como que me gustó más, por así decirlo, me gustaría felicitar a Jonathan, que me gustó cómo tuvo el manejo de del su argumentación y todo eso. Así que bueno, eso. Felicitaciones a
Buenísimo.
todos.
Buenísimo, Catalina. Agradecido tus palabras y por último, obviamente no menos importante, Diana, estimadísima, Cuéntenos, ¿qué le parece el debate el día de hoy? Y principalmente, ¿algunos consejos, algunas observaciones que haya podido notar de sus compañeros?
Sí, bueno, primeramente me pareció interesante este debate, ya que el tópico en sí es bastante, no es algo de lo que se hable mucho normalmente y nos dio una buena razón para poder informarnos más de este tema. Y también me sorprendió que todos se fueran en contra, ya que pensé que algunos serían a favor. Porque al hacer mi investigación encontré algunos puntos a favor, pero yo me decidí en contra, así que pensé que algunos se irían a favor. No pasó, pero todas las investigaciones se vieron bastante bien. Mis felicitaciones también.
Antes de dar mis apreciaciones sobre el debate, le vamos a dar el paso a la especialista del día de hoy, Patricia Torres. Señorita Patricia, cuéntenos qué le pareció el debate, qué le parecieron las investigaciones de los estudiantes en líneas generales.
Quisiera felicitar a todos. Me pareció que las investigaciones y la argumentación de todos fue bastante preparada, que recurrieron a bastantes y diversas fuentes. Sobre todo destaco el tema de que todos utilizaron casos para ejemplificar su postura, lo cual es bastante relevante porque en cuanto a patrimonio, vale el tema de casos. O sea, la decisión depende de cada caso. Eso en línea general.
Chiquillos, me toca. En líneas generales, los felicito a todos y a cada uno de ustedes. Si bien también me asombró un poco que estuvieran todos en contra, pero se dio algo muy lindo, por así decirlo, en este debate, que fue de que todos expusieron una línea argumentativa y una línea de investigación distinta, y que todos se fueron complementando entre ustedes. Así que eso fue lo enriquecedor de este debate para todos quienes. Cada uno de ustedes, y bueno, ahora a descansar un poquito, ya estamos más relajados. Y no tan solo tenemos las felicitaciones por parte de nosotros, así que, señorita directora, si tiene algunos de los mensajes que nos dejaron en nuestras redes sociales en la presentación de hoy, tenemos a Rosa Zúñiga Bastías a través de Facebook, nos dice: Buenas tardes, Liceos Academia Sinaí. Un saludo a la Academia Sinaí, esperemos que siga, que pueda participar junto a nosotros también en algunas actividades de Explora. Tenemos al profesor Belisario, profesor Belisario, un éxito a todos y todas. Así que saludos al profesor Belisario. Nuevamente, profesor Belisario nos dice, les irá excelente a todos. Tenemos también otro saludo de Fabián Ariel a través de YouTube. Nos dice, buenas tardes, Jonathan, del Liceo Academia Nacional, te saluda el profesor de Enfermería. Así que un saludo al profesor Fabián. La profesora Patricia Peime también nos saluda. Saludos a Jonathan. Me alegra mucho que estés participando nuevamente. Así que un saludo a la profesora Patricia Peime. A través de YouTube nos habla también Vicente Montenegro de YouTube. Nos dice: Todo el apoyo para Diana Robles, una gran participante y representante del Liceo Politécnico de Iquique. Concuerdo con las palabras de don Vicente. Ana Débora Vite nos dice a través de Facebook: Muy bien, hijo Felipe Rivera. Así que ahí, Felipito, te mandaron saludos. Tenemos también las palabras de Bernardita Rivera, una ex participante de nosotros, excelente hermano, a través de Facebook nos dice, tenemos más saludos. Daniela Merino Beizaga nos dice a través de Facebook, muy bien Rafita, tranquilo, buen trabajo. Tenemos también nuevamente al profesor Belisario Pérez, participó harto profesor Belisario en este día de hoy. Vamos, Cata, a través de Facebook. Tenemos también a Romy Alfaro, éxito Catalina Vilches y Belisario Pérez. A través de nuestra cuenta de Facebook, no sé si tenemos algún otro comentario. Carolina Carvajal, a través de YouTube, nos dice: Mi apoyo para Catalina Vilches. Marisol Álvarez, a través de YouTube, nos dice: Grande mi nieta Catalina. Así que, chiquillos, los vieron familiares, los vieron de todos, amigos, familiares, profesores, profesoras, directivos. Estamos muy felices de la participación del día de hoy del público. Tenemos también a Ingrid Cofré, mucho éxito, Diana Robles, tremenda presentación de nuestro querido Liceo Politécnico de Iquique, recibe todo nuestro apoyo, era la mejor. Tenemos también a la profesora Andrea Ávila. Felicitaciones a todos los estudiantes. Excelente trabajo. Concuerdo con la profesora Andrea Ávila. Chiquillos, esos fueron los saludos. Sabemos que hay mucho más, pero por asuntos de tiempo, saben que no podemos mostrar todos. Chiquillos, nuevamente mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Ya es fin de semana, es viernes. Así que disfrútenlo, relájense. Ya participaron. Le recuerdo a los demás estudiantes que están viendo esta presentación del día de hoy que tienen que evaluar a sus compañeros y voy a estar pendiente de la evaluación. Así que, chiquillos, mis felicitaciones a cada uno. Antes de cerrar, Cindy de Patricia, ¿algunas palabras de cierre? ¿Está silenciada?
Ahí sí. Nada, quería, ya, quisiera hacer llegar mi agradecimiento por invitarme a participar en esta actividad. Es mi primera participación también en un debate escolar. Me parece una experiencia muy enriquecedora y felicitar nuevamente a todos los estudiantes que desde sus posturas supieron expresar su opinión al respecto.
Eso. Sí, chiquillos, la verdad me sumo a las palabras, mis felicitaciones y como les dije ya son libres por este fin de semana. Agradecido de las presentaciones de hoy día, despedimos a Patricia Torres, la especialista acompañándolos el día de hoy. También despedimos a Jonathan Marca de la Academia Nacional, está en cuarto medio. Tenemos también, despedimos a Felipe Rivera del Colegio Marista Hermano Fernando, a Rafael Vegaso del Colegio Bulnes, a Catalina Vilches del Liceo Bicentenario Minero Su Santidad Juan Pablo II y por último a Diana Robles. También la despedimos del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente de aquí de Iquique. Y aquí, no, acá, allá, aquí al costado también despedimos a Lisette Chévez, nuestra intérprete en lengua de señas. Lisette, agradecidos por el trabajo que realizas como siempre junto a nosotros. Y chiquillos, chiquillas, fin de semana, libres sean. A todas las personas que nos vieron el día de hoy, también que disfruten su fin de semana. Y nos vemos en una nueva ocasión aquí en Foro de Opinión y Debates Escolares Conéctate 2.0 desde la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos la visualización de cada uno de ustedes y de la participación de nuestros estudiantes el día de hoy. Por mi parte me despido, que tengan un muy buen fin de semana. Así que chiquillos, nos despedimos todos del público. Chau, chau.